Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy les estaré hablando de los detergentes. Para lograr su papel limpiador, un detergente debe producir numerosos fenómenos, los cuales dependen en general del tipo de sustrato, del tipo de sucio y de las condiciones de la prenda. Así se han diseñado fórmulas específicas capaces de actuar con eficiencia en casos particulares y fórmulas generales con resultados más o menos satisfactorios en la mayoría de los casos. En estas formulaciones entran un gran número de componentes cuyos papeles se complementan uno a otro, a menudo con un efecto de sinergia, es decir, un resultado mejor que la suma de los efectos independientes de cada uno de los componentes. Este tema se lo presentaremos en tres emisiones, ya que es algo extenso. No se las pierda porque le presentaremos información muy interesante y escucharemos una entrevista con la maestra Olivia Peña Ortiz. Ella es profesora del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Ella nos estará hablando de este tema. Con este fragmento de la entrevista, entramos de lleno con la información del día de hoy.
Ciudadanía.
¿Son los jabones y detergentes?
Bueno, son productos diferentes. Los jabones se fabrican a partir de ácidos grasos. Estos ácidos grasos se encuentran en la grasa animal o en la grasa vegetal. Y se producen mediante dos procesos. Un proceso llamado saponificación y otro proceso que es llamado neutralización de ácidos grasos. Y bueno, en el área de la química, este tipo de proceso o saponificación significa hidrolizar al compuesto orgánico que es la grasa. La grasa contiene ácidos grasos, entonces se hidroliza el ácido graso, es decir, se separa, se desdobla y se une al agua y a una molécula alcalina que es muy conocida por todos nosotros, que le nombramos sosa, y esta sosa tiene hidróxido de sodio, o puede ser potasa, que se llama hidróxido de potasio. Y los detergentes, bueno, pues eso se puede decir que es un jabón ya más sofisticado o evolucionado o perfeccionada la fórmula, porque a este jabón se le agregan blanqueadores, aromatizantes, colorantes y otros compuestos que se llaman tensoactivos, que ayudan y facilitan el lavado, es decir, la extracción de la suciedad de la ropa, de todo este tipo de sustancias que perjudican, ¿verdad?, los textiles. Y bueno, ya este jabón mejorado, se puede decir, con esta infinidad de productos, que los tensoactivos pueden ser a base de sulfatos o de fosfatos, pues ya a este tipo de jabón se le llaman detergentes. Y eso es, se puede decir, la diferencia entre un jabón y un detergente.
¿Tienen diferentes finalidades un jabón y un detergente o se pueden utilizar para lo mismo?
El jabón, como no tiene blanqueador, se puede decir, el mismo jabón, al formar este compuesto saponificado, se puede decir, actúa como tensoactivo. Es decir, la sal que se forma de los ácidos grasos y el hidróxido de sodio forma ese compuesto que pudiera llamarse también un tensoactivo, solamente que sería un tensoactivo natural, se puede decir. Y tarda más en sacar la suciedad de la ropa. Entonces, queremos lavar muy rápidamente y de forma más eficiente, pues se le agrega el detergente y entonces aprovechamos, se puede decir, el tiempo y aprovechamos también un mejor lavado. Lo malo es que las aguas residuales que se generan de lavado con el jabón y el lavado con el detergente, pues son los que van a perjudicar a nuestros ríos y a nuestros lagos, porque toda el agua que se utiliza en las casas van a dar a los drenajes municipales. Ya al meternos a los efectos adversos al medio ambiente, hay diferencias entre las aguas residuales, porque son diferentes tipos de agua. Si tú sacas un agua del baño, cuando te lavas el pelo y el cuerpo, es un agua gris, y el agua que sale de los sanitarios, es decir, de los excusados, se llama agua negra. Entonces, ya allí entran las clasificaciones de las aguas residuales. Realmente hay que diferenciar muy bien estos tipos de aguas. Sí, o sea, la función puede ser la misma, solo que el detergente lo hace de una manera más rápida y más eficiente. Aunque las descargas de agua que genera el jabón, comparada con las descargas de agua que genera el detergente, pues resultan más contaminantes al agua de los ríos.
Maestra, hay jabones y detergentes biodegradables. ¿Cómo están compuestos estos?
Sí, bueno, eso de los detergentes y jabones biodegradables, pues es una alternativa ecológica, así la plantean. Porque todos los ácidos grasos en su molécula química tienen una parte hidrófila que es compatible con el agua. Y algunos detergentes biodegradables contienen enzimas que actúan en la parte hidrófila y también actúan en la parte hidrófoba. Hidrófila significa que pueden combinarse con el agua, y hidrófoba pues son aquellos que repelen el agua, ¿verdad? Y por lo general la grasa repele al agua. Entonces, algunos detergentes biodegradables pues ya están modificando su fórmula para utilizar otro tipo de compuestos que ayudan a actuar más en la parte hidrófila. Y puede ser hecha a base de la incorporación de enzimas, porque pues ya ahora los procesos biotecnológicos están cambiando a usar precisamente enzimas que fabrican los mismos microorganismos. Y entonces facilitan el lavado sin producir tanta espuma, no usan los alquilsulfatos, y pues eso beneficia un poco a los ecosistemas. No significa que no contaminen el agua. Sí contaminan el agua, pero provocan menos daño a los ecosistemas. Y bueno, pues es una alternativa que se puede utilizar, y también últimamente se ha estado promocionando mucho los jabones artesanales, precisamente donde se usa solamente el ácido graso con la sosa o la potasa, y se puede hacer el jabón con, no con grasa virgen, se puede decir grasa que puede venir de una grasa animal como una ternera o un cerdo, sino que ahora también se pueden usar pues ciertos aceites ya utilizados, como por ejemplo el aceite de cocina, que se puede utilizar para hacer ciertos jabones, y solamente pues se emplean algunos compuestos para quitar el mal olor. Por ejemplo, pues usan bicarbonato para quitar el mal olor, y hay fórmulas para producir jabones artesanales, que la gente los puede usar como jabón de limpieza para el baño o para el tocador. Claro, ya para el lavado de la ropa, Conviene usar el jabón de lejía, pero suavizado en agua caliente, para volverlo líquido y utilizar ese jabón en la lavadora para evitar el uso de los detergentes.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista a la maestra Olivia Peña Ortiz, profesor del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUCEI. Más adelante seguiremos escuchándola, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de www.circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión y nos haga saber sus preguntas acerca del tema: 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos presentes en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos una cápsula informativa en la que sabremos cómo es que limpia el jabón y cómo funcionan los blanqueadores de ropa.
¿Por qué limpia el jabón? El método de fabricación empleado desde los babilonios se llama saponificación, calentar grasas de las cenizas de plantas alcalinas que produce jabón, agua y glicerina. Lo que confiere al jabón su particular habilidad para limpiar la ropa es que sus moléculas tienen doble personalidad. Un extremo huye del agua, es hidrófobo y tiende a unirse a la grasa, mientras que el otro es hidrófilo, le encanta el agua. Obviamente, el efecto tirón del lado hidrófilo debe ser mayor para poder arrancar la suciedad de la ropa, al que ayudamos cuando frotamos la prenda. Al final, queda una diminuta gota de suciedad rodeada por una envoltura de jabón, un proceso que se ve favorecido en agua caliente. Ahora bien, el jabón ve reducida su efectividad si se lava con agua dura, que contenga gran cantidad de sales minerales, de calcio y magnesio principalmente, porque reaccionan con el jabón formando un precipitado insoluble que da a la ropa un tacto como si hubiera sido almidonada. Es por esto que usamos suavizante. ¿Cómo funciona el blanqueador de la ropa? Con el paso de los años, los tejidos de color blanco se amarillentan. Esto es debido a que ciertos cambios en la composición propician que el tejido comience a absorber luz del extremo azul del espectro en lugar de reflejarla. Los blanqueadores de los detergentes actúan en este punto, reponiendo la franja de luz que el tejido deja de absorber. El blanqueador no es otra cosa que un tinte fluorescente que absorbe la radiación ultravioleta, que el ojo humano es incapaz de percibir, y utiliza su energía para emitir luz azul. Por simple combinación de colores, el aporte extra de radiación azul disimula el tono amarillento del tejido. El efecto de los blanqueadores queda patente cuando unas sábanas se tienden al sol. Estas presentan una intensa luminosidad azul y una blancura cegadora. Por último, resta decir que la industria textil tiñe de forma habitual los tejidos blancos con blanqueadores, para así dar a las prendas un aspecto más blanco y brillante. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Curiosidades.
A diferencia de los jabones, los detergentes mantienen su capacidad limpiadora incluso en aguas duras. Esta capacidad los volvió sumamente populares para el lavado de ropa. Así se han diseñado fórmulas específicas capaces de actuar con eficiencia en casos particulares y fórmulas generales con resultados más o menos satisfactorios en la mayoría de los casos. Vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más información y otro poco de la entrevista con la maestra Olivia Peña Ortiz. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos.
Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando de los detergentes. Para lograr su papel limpiador, un detergente debe producir numerosos fenómenos, los cuales dependen en general del tipo de sustrato, del tipo de sucio y de las condiciones de la prenda. Así se han diseñado fórmulas específicas capaces de actuar con eficiencia en casos particulares y fórmulas generales con resultados más o menos satisfactorios en la mayoría de los casos. En estas formulaciones entran un gran número de componentes cuyos papeles se complementan uno a otro, a menudo con un efecto de sinergia, es decir, un resultado mejor que la suma de los efectos independientes de cada uno de los componentes. Recuerden que les presentaremos tres programas con este tema. Este es el primero y lo invitamos a que no se pierda los dos siguientes, ya que la entrevista es de continuidad y la información se complementa. Vamos a continuar con más de la entrevista que le tenemos en esta ocasión con la maestra Olivia Peña Ortiz. Ella es profesor del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Ella nos está hablando de los detergentes.
Ciudadanía.
Así a grandes rasgos, maestra, ¿de qué forma contaminan al medio ambiente?
Sí, bueno, cuando se usan los detergentes, las aguas residuales que se generan, ya sea que estas aguas provengan de la industria, porque los detergentes se usan mucho para el lavado de equipos, de algún producto que se fabrique en alguna industria, entonces estas aguas residuales generadas por las industrias se llaman aguas residuales. Si el jabón o el detergente lo usamos en nuestras casas, las aguas son diferentes tipos, porque las aguas que se generan, por ejemplo, en las cocinas, pues llevan un tipo de contaminante. Las aguas que se generan en el baño, es decir, en la limpieza diaria del cuerpo, pues serían aguas jabonosas, que son llamadas también pues aguas grises. Cuando solamente son aguas que se generan en los sanitarios, es decir, los excusados, pues serían aguas negras. Entonces, cuando entra la mezcla de toda esta combinación de este tipo de agua, bueno, pudiéramos llamarlo de alguna manera también un agua residual doméstica. Estas aguas residuales domésticas junto con las aguas residuales industriales o de aquellos personas que prestan servicios de limpieza, restaurantes, hoteles, etcétera, las aguas residuales que llevan restos de detergentes van a llegar de alguna manera a los ríos, a los lagos, a los arroyos, y ahí empiezan a actuar de manera impactante, se puede decir, porque alteran la composición natural de esa agua de esos ríos, porque en los tensoactivos que llevan partes de sulfatos, partes de fosfatos, porque algunos tensoactivos pues están hechos con compuestos químicos que se llaman alquilsulfatos o alquilfosfatos, y estos pueden liberar ciertos fosfatos que van a alterar la composición natural de los ríos y de los lagos, aumentando los fosfatos presentes. Los fosfatos se utilizan en el detergente para suavizar el agua y que las partículas de suciedad no regresen a la ropa. Pero estos fosfatos, a fin de cuentas, van a llegar al río y van a provocar que se crezcan o se reproduzcan ciertos organismos que van a robar el oxígeno que está presente en el agua, y que este oxígeno lo utilizan los peces o otros organismos más pequeños, entonces rompen una cadena trófica. Es decir, el exceso de fosfatos, con el exceso crecen algas o plantas acuáticas que roban rápidamente el oxígeno, y puede llegar a morir la vida que se encuentra en el río, en el agua. Entonces se presenta un fenómeno que se llama eutrofización. Así es como es conocido este proceso, que significa la muerte del agua. En cambio, si usamos nosotros los jabones que tienen un tensoactivo natural, que es el propio jabón, pues no lleva este tipo de fosfatos y puede impedir que se eutrofice el lago, ¿verdad? Entonces, pudiera decirse que son más benéficos para los ecosistemas usar jabones que usar detergentes.
Bien, pues esto fue la primera parte de la entrevista. No se pierda las siguientes dos emisiones que dedicaremos a dar continuidad a este tema. En ellas le presentaremos más información y lo que resta de la entrevista. Además, tenemos consejos, recomendaciones y más datos con la maestra Olivia Peña Ortiz. Ella es profesora del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUCEI. No todo es bueno hablando de los detergentes. Si se hace un mal uso de ellos, pueden llegar a afectarnos. En la siguiente cápsula informativa nos dicen qué puede pasar si los niños juegan con ellos.
¿Cómo las coloridas cápsulas de detergente causaron un aumento en las lesiones oculares en los niños? Son pequeñas, de vivos colores y blanduchas, perfectas para que una pequeña y curiosa mano las agarre y las apriete. Esas bonitas cápsulas de detergente líquido para la lavadora o el lavaplatos pueden parecer juguetes o caramelos a ojos de los más pequeños. De hecho, desde que salieron al mercado en 2010, en Estados Unidos aumentaron las lesiones relacionadas con su contacto. Anualmente, más de 16.000 personas en el mundo, principalmente niños, se exponen a las sustancias químicas presentes en las cápsulas de detergente líquido. Según la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que en 2015 participó en una campaña global para alertar sobre sus riesgos, un estudio publicado en marzo de 2017 por la revista de la Asociación Médica Americana, una revista especializada en oftalmología, advierte que las quemaduras químicas oculares son causa significativa de problemas y pérdida de visión en Estados Unidos, y que pueden dejar secuelas de por vida. El estudio de investigadores del Centro Johns Hopkins para la Investigación y Políticas de Lesiones dice que los datos sugieren que los niños tienen un riesgo particularmente alto de sufrir estas lesiones. BBC Mundo habló con una madre quien dejó que su hijo de apenas 2 o 3 años agarrara una cápsula de detergente líquido mientras estaba a su lado ayudándola a poner una lavadora. No podía imaginarse que la apretaría con la suficiente presión para que reventara y le lanzara un chorro que afortunadamente evadió los ojos. Cuando el producto entra en el ojo, se produce el contacto con una versión concentrada de un químico que es peligroso, advierte Sterling Haring, médico investigador y coautor del estudio. Además de provocar conjuntivitis, dolor o irritación, esos químicos pueden causar quemaduras con efectos a largo plazo. Para el estudio en Estados Unidos, los investigadores analizaron los casos de quemaduras químicas oculares entre niños de 3 y 4 años registradas en una base de datos nacional entre 2010 y 2015. Las primeras lesiones asociadas a las cápsulas de detergente líquido fueron reportadas en 2012, 12 casos. Pero ese número aumentó a 480 para finales de 2015. El reporte de lesiones relacionadas con las cápsulas, que incluyen envenenamiento, ahogo y quemaduras, sugiere que puede ser parcialmente debido a su colorida presentación y a su aspecto como caramelo. Cambios en la industria. Las cápsulas tienen una membrana hidrosoluble que hace que el contenido de la cápsula se libere cuando entra en contacto con líquido. Además, si las revientan, los niños pueden intoxicarse si las tocan con las manos mojadas o húmedas, o si se las llevan a la boca. En España, en 2016, un producto de cápsulas de detergente líquido fue retirado del mercado por riesgo de lesiones oculares, ya que la cápsula no tenía la resistencia a la compresión establecida. En Estados Unidos, a raíz del aumento de lesiones, la industria emitió voluntariamente nuevos estándares de seguridad para prevenir el peligro. Según el Instituto Americano de Limpieza en Estados Unidos, desde finales de 2015, las marcas que lideran la industria fortalecieron esa membrana exterior hidrosoluble y reforzaron el cierre de los paquetes que contienen las cápsulas, que además empezaron a incluir advertencias de peligro. Pero en otros países, la industria no está sometida a tanto escrutinio. Para muchos padres y asociaciones de consumidores, estas cápsulas continúan siendo un riesgo potencial para la seguridad de los niños. Los fabricantes y expertos en seguridad recomiendan no solo mantener estas cápsulas fuera del alcance de los niños, sino también fuera de su vista. Elaborado con información de la página electrónica de la BBC Mundo.
El detergente es un producto que contiene sustancias químicas muy potentes como ácidos, álcalisis o fosfatos fuertes, que tienen la propiedad de disolver la suciedad y las impurezas de un material sin corroerlo, ya que en la casa lavamos ropa del bebé hasta del adulto y trabajamos con productos que se impregnan bastante en las prendas. No por ser unos aliados en el tema de la limpieza quiere decir que sean inofensivos. Se debe tener cuidado que los pequeños no jueguen con ellos ni dejarlos a su alcance para evitar accidentes. Esperamos que la información que les compartimos en esta emisión haya sido de su interés. Si quieren escuchar nuevamente este programa, puede buscarlo en la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Tenemos una retransmisión a las 10:30 de la noche y si no puede escucharnos entre semana, no se pierda nuestro maratón todos los sábados a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com, no olviden que todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión pueden escucharnos. Si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.